desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Los talibanes dan luz verde para iniciar vuelos nacionales. Chile reiteró su reclamo sobre la plataforma continental que desató un conflicto con Argentina. Se espera que en el futuro la vacuna Meraputi satisfaga el 50% de las necesidades. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Los talibanes dan luz verde para iniciar vuelos nacionales. Los vuelos domésticos se reanudarán en Afganistán. Ariana Afghan Airlines dijo que se le permitió operar su aerolínea desde el aeropuerto de Kabul el viernes 3 de septiembre. Así lo afirmó el gerente senior de Ariana Afghan Airlines, Tamin Ahmadi, citado por el sitio web de Al Arabiya el viernes. Decenas de miles de afganos han huido del país debido a la violencia que siguió a la toma del gobierno por los talibanes. Se estima que al menos 500,000 de personas son refugiados en países vecinos como Pakistán e Irán. Según los informes, el principal aeropuerto de Kabul ha permanecido cerrado desde la retirada total de las tropas estadounidenses el martes. Sin embargo, se espera que el aeropuerto de Kabul vuelva a abrir en unos días con la ayuda de expertos técnicos de Qatar. A continuación, la noticia de Siria. Ataques aéreos israelíes contra zonas cercanas a Damasco. Israel llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos cerca de Damasco el viernes por la mañana contra las defensas aéreas sirias, pero no causó víctimas. Según informes de los medios de comunicación del gobierno sirio, el ataque fue el segundo de los mismos en dos semanas. Sin embargo, el ejército israelí se negó a comentar sobre el informe. Una fuente militar siria citada por los medios estatales sirios dijo que las defensas aéreas derribaron la mayoría de los misiles israelíes y que solo se produjeron daños materiales en el ataque que se lanzó a la 1:25 de la madrugada de ese día. Una fuente de seguridad israelí dijo que un misil tierra-aire lanzado desde Siria al espacio aéreo israelí explotó sobre el mar Mediterráneo. Según los informes, muchos residentes en el centro de Israel escucharon una gran explosión cuando Siria informó del ataque. Siria informó por última vez sobre los ataques aéreos israelíes el 19 de agosto de 2021 contra áreas cercanas a Damasco y Homs. A continuación, la noticia de Noruega. Tesoro perdido de antiguos artefactos mesopotámicos encontrados en Noruega. La policía noruega dijo el viernes que había incautado una gran cantidad de artefactos arqueológicos que las autoridades iraquíes informaron como desaparecidos, incluidas las que se cree que son tablillas cuneiformes de la antigua Mesopotamia. Los objetos fueron encontrados por la Autoridad Nacional Noruega para la Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales, o Økokrim, que está ayudando al Ministerio de Cultura de Noruega en la búsqueda. Los artículos se han convertido en parte de una colección privada en Noruega y, aunque se interrogó varios testigos, no hubo cargos penales. Según lo informado por un portavoz de policía a Reuters, en total se han confiscado casi 100 objetos importantes del patrimonio cultural mundial. Økokrim declaró, ahora están siendo examinados por expertos para determinar su autenticidad y, si es posible, determinar su origen. Como informó un portavoz de la policía a Reuters, Irak es el sitio de la antigua Mesopotamia, un área que fue el hogar de muchas civilizaciones antiguas, incluidos los sumerios, que desarrollaron el alfabeto cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. A continuación, la noticia de América Latina. Chile reiteró su reclamo sobre la plataforma continental que desató un conflicto con Argentina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reforzó su posición sobre la acusación de Argentina de que Chile se está apropiando una parte de su plataforma continental y aseguró que el país está ejerciendo sus legítimos derechos, así informó la EFE 3 de septiembre. De los 25.000 kilómetros cuadrados de superficie continental declarados, reconoció Piñera, hay una superposición de 5.000 kilómetros con territorio argentino en el Mar de Drake, el tramo de que se separa América del Sur de la Antártica. Esta superposición debe negociarse a través del diálogo y los acuerdos, expresó. En los años 2009 y 2016, Argentina presentó ante la Comisión de Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas una petición de una media luna de superficie extendida al sureste del punto F, establecido como la última delimitación de los espacios entre Chile y Argentina, pero Chile señaló que esa pretensión era inoponible e hizo reserva de sus derechos. Las últimas tres noticias son de Indonesia. Se espera que la vacuna Merah Putih satisfaga el 50% de las necesidades. El director del Instituto de Biología Molecular Eijkman, Amin Subandrio, dijo que se espera que la provisión de la vacuna Merah Putih cubra el 50% de las necesidades de la vacuna COVID-19 en Indonesia en el futuro. Amin Subandrio dijo esto según lo informado por Antara en Yakarta el viernes. Amin dijo que el desarrollo de la vacuna Merah Putih es una contribución de la nación Indonesia que ha estado esperando para poder responder a las necesidades nacionales de la vacuna COVID-19. Hasta ahora la vacuna Merah Putih todavía se encuentra en la etapa de desarrollo y el proceso de transición en la industria, porque la necesidad actual de vacunas COVID-19 todavía depende de los suministros obtenidos del exterior. Indonesia espera ser independiente para satisfacer las necesidades de vacunas de su población. Por lo tanto, el desarrollo de la vacuna Merah Putih es una necesidad urgente para el beneficio de la comunidad y la independencia de la nación hacia las vacunas. La existencia de la vacuna Merah Putih también se considera importante para satisfacer la necesidad de revacunación en el futuro para mantener la inmunidad del pueblo indonesio. La siguiente noticia. El presidente Jokowi espera que el comercio entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos aumente 2 hasta 3 veces a través de UASEPA. El presidente Joko Widodo espera que el valor de comercio entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos pueda aumentar de 2 a 3 veces a través de un acuerdo de asociación económica integral entre los dos países, UIA-SEPA. La expectativa del presidente Jokowi fue transmitida por el ministro de Relaciones Exteriores Retno Marsudi después de acompañar al presidente a recibir al ministro de Estado de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Tabi bin Ahmed Al-Sayyudi, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el viernes. Retno Marsudi, en una conferencia de prensa en línea con el ministro de Comercio, Muhammad Lufti, dijo que el presidente dio la bienvenida al inicio de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia. La última noticia de Indonesia. El ministro Trenggono anima a los millennials a entrar en el negocio de la logística pesquera. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, anima a la generación millennial a poder involucrarse en el negocio de puesta en marcha de logística pesquera que contará con el apoyo del Espacio de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. Así lo afirmó el ministro Trenggono en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes. El ministro Trenggono recordó que se considera que el proceso de distribución tiene un papel importante en el sector marino y pesquero de Indonesia para garantizar que los productos pesqueros de los productores lleguen a los consumidores. También explicó el gran papel de la distribución logística cuando se implementó la política de la pesca sostenible. Esto, según Trenggono, se debe en parte a que los desembarques de pescado ya no se concentren en la isla de Java, sino en puertos alrededor de la zona de pesca. Así, el ministro Trenggono evaluó que la oportunidad de desarrollo empresarial en el sector logístico o distribución de productos pesqueros es muy grande cuando la política pesquera medida se convierta oficialmente en la referencia del KKP en gestión del subsector de la pesca de captura. Así son noticias del mundo y de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de noticias de Indonesia que vienen de tres provincias, a saber, Kalimantan del Sur, Java Oriental y Java Occidental. La primera noticia viene de Banjarmasin, Kalimantan del Sur. El gobernador de Kalimantan del Sur, Sabiri Nur, junto con eruditos religiosos, llevaron a cabo istighosa y oraron juntos pidiendo ayuda a Dios para que pudieran ser liberados de los desastres, incluida de la pandemia de COVID-19. La istighosa y la oración conjunta celebrada en la mezquita Al-Karoma Martapura el miércoles también pidieron oraciones por armonía, paz, prosperidad y seguridad y progreso para la gente de Banoa o Kalimantan del Sur. Esta actividad religiosa contó con la asistencia de un número limitado de congregaciones santri mediante la implementación de protocolos de salud y el público también pudo participar virtualmente. La siguiente noticia viene de Trenggalek, Java Oriental. El gobierno de la regencia de Trenggalek celebró el martes pasado una serie de picos para conmemorar el 827 aniversario de la región. El evento se realizó de manera sencilla, sin estar acompañado de una gran procesión de cono, con el fin de mantener los protocolos de salud y evitar multitudes en riesgo de desencadenar la transmisión de COVID-19. Comenzando con una procesión del patrimonio y pancartas de Trenggalek, utilizando una procesión de automóviles, la ceremonia fue presenciada por el público desde el costado y de la carretera y fuera del complejo de pabellón. El presidente de Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, en su discurso aseguró que la procesión central que se celebró con los matices distintivos de la cultura Mataraman aún se llevaría a cabo en su totalidad como era costumbre en años anteriores. Los residentes aún pueden seguir la serie de procesiones por el 827 aniversario de la regencia de Trenggalek en línea, ya sea a través de transmisiones en vivo por televisión, redes sociales o la aplicación de Zoom proporcionada por el comité. La última noticia proviene de Bogor, Java Occidental. El equipo de la Escuela Secundaria Islámica Integrada de la ciudad de Umulkuro, Bogor, Java Occidental, ganó el segundo lugar en el concurso de trabajo científico Premio Mundial a la Invención y Innovación Juvenil 2021 con la investigación de caracoles como desinfectante de manos. A la competición asistieron 377 equipos de 34 países. La competencia fue organizada por la Universidad Estatal de Yogyakarta en colaboración con las Asociaciones de Jóvenes Científicos de Indonesia virtualmente del 17 al 21 de agosto de 2021. Además de Indonesia, los participantes en la competencia incluyeron a Estados Unidos, Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía, Tailandia, Malasia y Azerbaiyán. El supervisor del equipo, Sri Mulyani, explicó la fabricación de desinfectantes para manos a partir de materias primas de caracoles fue motivada por la situación actual de pandemia de COVID-19 que requiere desinfectantes para manos. Se sabe que las conchas de los caracoles contienen quitina que se puede convertir en quitosano que puede matar hongos. Además, muchos caracoles se encuentran alrededor de las escuelas y no han sido utilizados por la comunidad. Así son noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, comenzamos hoy en la historia con tres eventos importantes que debemos recordar. El 4 de septiembre de 1948, la reina Guillermina de los Países Bajos abdicó.
La reina Guillermina fue la reina de los Países Bajos que reinó desde 1890 a 1948. Su reinado fue testigo de eventos en los Países Bajos y la historia mundial, a saber, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica de 1933 y la caída de los Países Bajos como gobernante colonial. La reina Guillermina es mejor recordada por su papel en la Segunda Guerra Mundial, donde se convirtió en la inspiración para los holandeses. Después de la guerra, la reina Guillermina decidió mudarse del palacio a una casa en La Haya durante 8 meses y visitar todos los rincones del país para motivar al pueblo holandés. El 4 de septiembre de 1948, Wilhelmina entregó las riendas del poder a su hija, la princesa Juliana, por motivos de salud. 4 de septiembre de 1971, accidente del vuelo 1866 de la Alaska Airlines. El vuelo 1866 de Alaska Airlines era un vuelo comercial de Anchorage, Alaska, a Seattle, Washington. El 4 de septiembre de 1971, el avión se estrelló contra una montaña en Hyannis Brook, cerca de Juneau, Alaska, mientras estaba a punto de aterrizar. Aproximadamente 111 personas murieron como resultado del accidente, que fue el primer accidente en este tipo de Alaska Airlines. Este accidente también fue el peor en la historia de Estados Unidos antes del accidente del vuelo 66 de Eastern Airlines el 24 de junio de 1975. El 4 de septiembre de 1988 se fundó Google. Corporación Google es una empresa multinacional estadounidense dedicada a servicios y productos de Internet. Estos productos incluyen tecnología de búsqueda, información web, software y publicidad en línea. Google fue fundado por primera vez por 2 estudiantes de la Universidad de Stanford, a saber, Larry Page y Sergey Brin, el 4 de septiembre de 1998. Inicialmente, la empresa se formó como una sociedad anónima privada. Su oferta pública inicial comenzó el 19 de agosto de 2004. Google es ampliamente conocido por ser confiable en sus servicios de búsqueda web. Así oyentes, hoy en la historia.
Tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis. Terasa belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk
untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Oh, ku tahu memang salah. Takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el programa de Mi Indonesia esta vez hablamos del Ministerio de Industria que lanza programa de reestructuración de maquinaria textil. El Ministerio de Industria lanzó el programa de reestructuración de máquinas y equipos en la industria de refinamiento y impresión de telas para apoyar el desempeño de la industria textil y productos textiles afectada por la pandemia COVID-19. Este esfuerzo también es parte de la implementación de la hoja de la ruta Making Indonesia 4.0. Así lo afirmó el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en el lanzamiento virtual y socialización del programa de reestructuración de máquinas y equipos en Terminación Industrial en Yakarta el miércoles. Agus Gumiwang explicó que los textiles y productos textiles son uno de los grupos industriales estratégicos y prioridades nacionales según el Plan Maestro Nacional de Desarrollo Industrial. Esta industria es una generadora de divisas para las exportaciones de 2020 de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses y absorbe 3,43 millones de trabajadores. Aunque durante la pandemia los productos textiles fueron clasificadas como una industria muy afectada, el Ministerio de Industria confía en el programa de reestructuración de máquinas y equipos podrá aumentar la eficiencia y la productividad del sector de productos textiles. Este programa es una continuación del programa de reestructuración de maquinaria y equipo realizado en la industria textil del calzado y del cuero que se llevó a cabo en el periodo de 2007 a 2015. Según Agus Gumiwang, el Ministerio de Industria volverá a emitir una política de incentivos para la reestructuración de maquinaria y equipos en 2021, de modo que la industria textil pueda actualizar su tecnología para aumentar la eficiencia y la productividad. El programa de reestructuración de maquinaria y equipo 2021 se centrará en la industria de mejora de telas y la industria de impresión de telas como un esfuerzo para reparar las partes más débiles en la estructura de la industria textil y de productos textiles al tiempo que fortalece la capacidad y productividad de la industria de telas con el fin de lograr la meta de 35% de sustitución de importaciones para 2022. El ministro de Industria enfatizó que este programa utiliza presupuestos gubernamentales que deben contabilizarse de manera correcta, legal y transparente.
Mientras tanto, explicó el director general de Industria Químicas, Farmacéuticas y Textiles del ministro de Industria, Muhammad Khayyam, la implementación del programa se llevó a cabo mediante la provisión de un reembolso de un descuento de 10% de la inversión total en maquinaria y equipo originario de importaciones o 25% de maquinaria y equipo producción nacional. La asignación presupuestaria disponible en el año 2021 es de 3 mil millones de rupias con un objetivo de que al menos 6 empresas participen en el programa. Si obtiene un presupuesto adicional, el objetivo de la empresa se puede aumentar. El programa de reestructuración de máquinas y equipos también se socializó a través del sitio de web del Ministerio de Industria. Esa es mi Indonesia esta vez.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku. Takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu. Membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama. Tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama masa depanku. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Oh, ku pikir kau lama masa depanku. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Voice of Indonesia.
El área de Brebes en la provincia de Java Central no solo es famosa por sus cebollas rojas y huevos salados, sino también tiene alimentos especiales que pueden hacer que la lengua se balancee. Una de las comidas típicas de la ciudad de Brebes es el satay blengong o sate blengong. El menú de platos que tienen un sabor especial con especias locales está garantizado para hacerte adicto, además de que esta comida también está garantizada por ser baja en colesterol, por lo que estarás seguro de comerla. Sate blengong de Brebes es de hecho diferente de otros satays en Indonesia. El ingrediente principal de sate blengong es una especie de ave procedente de un maridaje mixto entre pato y pegado. Otra diferencia es que las brochetas de sate blengong provienen de palos de bambú que son más grandes en tamaño y más largos en corte. Los trozos de carne que se sirven también son más grandes del tamaño de un pulgar. Una brocheta de blengong tiene 7 piezas de carne. Sate blengong será más delicioso cuando se combine con ketupat. Ketupat es un alimento elaborado con arroz cocido en un paquete hecho de hojas de coco tiernas tejidas. Por lo general, el ketupat para comer sate blengong es del tamaño del muslo de un niño, por lo que es único ver al vendedor de sate blengong mientras corta el ketupat. De este ketupat luego se rocía con una salsa hecha de leche de coco y se le da una variedad de especias y hierbas que no son tan espesas. Luego se le da una pizca de galletas saladas que han sido amasadas y mezcladas con cebollas fritas. Cuando todo está preparado, el ketupat servido con sate blengong está garantizado para despertar sus papilas gustativas. El precio de cada brocheta de blengong es diferente. Como el satay, que consiste en piel y carne, cuesta 3.500 por brocheta. Hueso, solo 1.000 rupias por brocheta. Mientras que la parte del muslo del satay es de 8.000 por brocheta. La parte más cara de este sate blengong es hígado y molleja, que cuesta 12 a 15 mil rupias por brocheta. La mayoría de la gente come sate blengong por la tarde. Cuando estás en la ciudad de Brebes, puedes encontrar este vendedor de sate blengong en la plaza, en medio de la ciudad Brebes o en Pasar Batang. Así oyentes, terminamos esta vez Pesona Indonesia con una invitación a la vez que pruebe este satay blengong, que es muy rico y además sabroso a la vez. Nos volveremos a encontrar mañana. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Buatku Indonis. Ku cinta dia, gadis manis. Ku cinta dia.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la miscelánea de hoy se titula Nata de cúrcuma por estudiantes de Universidad de General Sudirman. ¿Se puede lograr un estilo de vida saludable en medio de la pandemia de COVID-19? Mediante el uso de ingredientes a base de hierbas que están fácilmente disponibles en Indonesia. Uno de los esfuerzos para mantener la inmunidad del cuerpo durante la pandemia COVID-19 es consumir especias ricas en beneficios como las hierbas. En manos de estudiantes de la Universidad General Sudirman, hubo una innovación para procesar la cúrcuma en nata utilizando biotecnología convencional a través de un proceso de fermentación. La líder del equipo, Anissa Aulia Rahman, explicó que la nata de coco, pero hecha de cúrcuma, es un producto alimenticio en forma de una capa de celulosa como resultado de la fermentación bacteriana de Acetobacter psyllium que funciona para formar nata. El producto nata que se suele encontrar en la comunidad es la nata de coco, pero ahora se ha creado con la adición de jugo de cúrcuma que se llama nata de cúrcuma. La cúrcuma es una especia que se conoce desde hace mucho tiempo como inmunestimulante o potenciador del sistema inmunológico. Los compuestos químicos contenidos en el rizoma de la cúrcuma incluyen curcuminoides, terpenoides, aceites esenciales, flavonoides, almidón, taninos, resinas y minerales. Los resultados de una búsqueda bibliográfica muestran que más de 300 ensayos clínicos han demostrado la eficacia de la curcumina contra diversas enfermedades. Entre ellos se encuentran para tratar inflamaciones, enfermedades hepáticas, pulmonares, trastornos nerviosos, cardiovasculares, hasta enfermedades metabólicas y degenerativa como el cáncer. En un futuro próximo, la grabación de video de la fabricación de este producto también se registrará en el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos para los Derechos de Autor. Así oyentes, esa es la miscelánea de esta vez.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua, lepas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua, hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya.
Voice of Indonesia.
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, en esta ocasión les presentamos la canción del Keroncong Sapulidi, Palo de Escoba, cantada por Emri Fani. La canción Sapulidi, escrita como la letra de esta rima, contiene un mensaje profundo. Es decir, apoyo al espíritu de los héroes que se atreven a luchar y están listos para defender el país y la nación. Aunque bastante cantada por cantantes indonesios,
Esta canción no se sabe quién la creó. Muy bien, oyentes, este es Emri Fani con la canción de Kronchon Sapulidi. ¡Feliz escucha!
I'm beautiful.